El comentario incómodo.
El tuit polémico.
La declaración políticamente incorrecta. Si a ti también te interesa saber lo que pasa con la política y sus personajes, en este intento de análisis buscaremos descifrar las movidas de este maravilloso mundo.
¡Arráncate, compadre!
Lo nuevo
es emocionante.
Lo nuevo
apasionante.
Lo nuevo está siempre adelante.
Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este episodio de ¿Y ahora qué? Un episodio bastante naranja y con acento norteño porque vaya que nos han dado mucho de qué hablar o de qué reírnos, la verdad. Ya escuchábamos al inicio, es un material un poquito fresco, ni siquiera podemos decir, seguro ya lo escucharon porque realmente apenas empezó a circular en redes el fin de semana o el domingo, de la tragedia del musical, uno de los tantos materiales que nos perdimos.
De lo que iba a ser.
Sí, lo que pudo haber sido y probablemente ya no será, o le van a quitar la voz de Samuel al menos. Pero primero, buenos días, tardes, noches con este clima londinense.
¿Qué onda? ¿Cómo están? Lloviendo en Guadalajara, rico, ¿no?
Con moquillo, todo bien, no
pero,
es queja.
Pero todo bien.
Muy mormados, pero disfrutando.
Claro que sí.
Bueno, y pues qué gran novela, ¿no? Lo
ahora,
que nos está dando.
¿Qué el nuevo rayos está pasando con Samuel y Nuevo León?
Yo le pongo el adjetivo de novela porque un gran drama.
Sí, claro.
O sea, no, ni siquiera puedo decir que es una serie o compararla con estas series tipo House of Cards porque no llegamos a eso, lamentablemente. Pero
pues
bueno.
Pues igual Región 4, ¿no?
Pues una novela mexicana.
Sí.
O sea.
Telenovela, sí.
¿Qué está pasando? Bueno, pues Nuevo León está sumergido en una crisis política de gobierno constitucional porque se le dijo a Samuel, su compadre se lo advirtió, no eran sus tiempos.
Su compadre real, porque digo, ya ves que le dice
compadre
a todos.
Ah, no, sí, su compadre real, Colosio, le dijo que no eran los tiempos. Samuel, en esta ambición, también un poquito empujado, sabemos, por Morena, pues decide pedir su licencia para irse del cargo para ser candidato, bueno, precandidato y posteriormente candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia. Y pues no le salieron las cosas, ¿no? Actualmente, bueno, creo que todo se desató el viernes pasado cuando las imágenes en redes sociales del Congreso de Nuevo León pues con gases, un poco ahí de violencia.
Madrazos.
Recordemos que había esta urgencia por la licencia porque la Constitución dice que debe dejar su puesto o que debía dejar su puesto 6 meses antes de las elecciones. Entonces, pues justo el viernes que fue
el sábado 2 de diciembre tenía que empezar su licencia. Y bueno, la cronología de los hechos es, en octubre Samuel pide esta licencia, se la aprueba el Congreso, pero en este documento en el que Samuel pide la licencia, también deja designado a su secretario de gobierno como el jefe de despacho, ¿no? Obviamente el Congreso elige a un gobernador interino, que en su momento fue el presidente del Tribunal del Poder Judicial del Estado, y pues la Corte echó para atrás ambas designaciones al Congreso porque pues le dijo que no podía ser alguien que ya estuviera en funciones y por la separación de poderes. Y a Samuel porque le dijo, oye, tú no puedes decidir quién te va a suceder, ¿no?
Sí, ahí ya nos anunciaban ambos bandos que esto iba a ser a berrinchazos y no a lo que marca la ley, porque creo que además eran decisiones como bastante absurdas por uno y otro lado. Entonces, esto solo se complicó más con el paso de los días.
Y bueno, eso fue a finales de octubre. Todo noviembre pues estuvieron estas estira y afloja, por así decirlo, entre Samuel, el Congreso y la Corte para ver qué sucedía. Samuel regresa el día 28 de noviembre, o sea, la semana pasada, a asumir su cargo de gobernador porque va a encender el arbolito navideño. O sea,
prioridades.
Claro que sí. Luego sucede lo del viernes en el Congreso, ¿no? Donde designan al vicefiscal, que ahorita no, Luis Enrique Orozco, no recordaba su nombre, pero aquí lo tengo. Y es cuando sucede el zafarrancho que entra gente, no lo quieren dejar tomar protesta. Y bueno, a, no sé, a las horas de la madrugada, Samuel dice que siempre no.
A través de redes sociales, claro, sí, que sí.
Porque pues, ¿quién le iba a aceptar?
Que ahí está el tema. Porque como bien explicaste bien el tema ya de la licencia de Samuel, pues es muy clara la Constitución de Nuevo León. Ya lo explicabas tú, que si la licencia del gobernador es por más de 30 días, es el mismo Congreso quien decide quién va a quedar como interino, ¿no? Entonces empieza esta discusión jurídica, que más que jurídica, política, politiquera, dijera nuestro presidente. Y el tema precisamente de la licencia, y bueno, digamos que lo que vamos ahorita es que Samuel ya regresa, él lo dice así, ya regresa en funciones. Nuevo León tiene dos gobernadores, el que está interino y supuestamente, pues ahora Samuel que gobierna.
Regresó. Ambos tuvieron actos públicos donde se asumen como gobernadores, lo cual si después viene algún pedillo, pues también va a ser importante porque no es como...
Y tienen que resolver.
Sí.
O sea, al final creo que este fin de semana Samuel sí desacata todavía algo que no está completamente solucionado, ¿no? Yo creo que al final, si ya no se va a ir para no dejarle al PRIAN este nombramiento y que gobierne la impunidad y no sé qué en su discurso, creo que lo que debió de haber hecho es, ok, ya no quiero la licencia, ahora resuélvalo, ¿no? O sea, ahora ya pruébeme mi regreso al gobierno, y pues, no sé, 3, 4, una semana, lo que se tarde, pero al final tienes que regresar y regresas a través de la ley y no con actos que en algún momento...
Autoritarios también, ¿no?
Y en algún punto pueden jugarte en contra porque estás desacatando una orden, pues.
Y el tema es que eso fueron nada más unas horas, porque igual, si él dice que regresa, pues, el día 2 de diciembre, ya unas horas entradas el 2 de diciembre. Si él unas horas antes, siendo 1 de diciembre, renuncia, pues, a esa licencia, no hubiera habido mayor problema. Pudo haber regresado. O, en su caso, pues, evidentemente, espera que pasen los 6 meses de licencia y puede regresar como gobernador. Eso nadie se lo puede negar. Pero aquí el tema es precisamente de qué hora qué va a pasar. Ahora quien tiene la facultad o tendría la facultad de ver qué van a hacer es el Congreso de Nuevo León. Evidentemente el Congreso tampoco le puede decir, ya no puede regresar porque pues no, es su derecho y él por supuesto que puede regresar.
Sí, sí podría en esta jugarreta política que traen, pero la orden se va y otra vez a la corte.
Porque
¿no?
se va a ir otra vez, porque si le niegan esa parte, Samuel otra vez va a meter un amparo y seguramente lo va a ganar. Entonces, ¿qué puede hacer el Congreso? Que sería quizá lo más viable. Sabes que, ok, vas a regresar, pero en un término de 15 días, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Tiene que terminar funciones y lo que empezó este gobernador interino, independientemente de que no haya asuntos, pues, pero para darle una conducción legal, pues, y también unos tiempos más razonables de decir, sabes que, ok, vas a regresar, pero van a pasar 7, 15 días, un mes, en lo que se finiquita, pues, este proceso, y después ya regresas. Que seguramente Samuel no quiere darles ni un día, pues, en ese... Él está en esa postura. Entonces, pues, una cuestión también ahí de lagunas legales que no haya pasado. Y complicado, pues, el caso, tanto para el Congreso de Nuevo León, que es quien va a decidir, o en este caso, si empiezan a retardar, a letargar un poquito la decisión, la corte que otra vez tenga que meterse para ver qué va...
El pronunciamiento de la Corte hasta el momento es que sigue vigente esa licencia de Samuel. Y como tú dices, no es que no pueda regresar en algún momento, pero tiene que haber ese pronunciamiento por parte del Congreso local, porque el Congreso local lo último que dijo fue está vigente la licencia y
Luis Enrique Orozco.
Ajá, es el gobernador interino. Sí, o sea, digamos está. Que en términos...
pues
claro,
legales.
Sí, esa es la situación hasta el momento. ¿Que puede regresar Samuel? Claro que sí, pero tiene que haber un proceso en el que alguien diga, en determinado tiempo va a poder regresar. Y hasta el momento en el que estamos grabando, eso todavía no ocurre.
Y bueno, más allá de todo este tema en Nuevo León, del gobernador, el Congreso y demás, pues, ¿qué va a pasar, no? En términos de la campaña presidencial que venía haciendo Samuel junto con Mariana, que ya no hay un candidato de Movimiento Ciudadano en este momento. Y también, ¿qué sucedió en términos políticos? O sea, ¿qué fue lo que ocasionó, no? Todo esto y por qué la lucha entre Samuel y el Congreso, bueno, para empezar... El Congreso que no le pertenece, ¿no? O sea, que desde que Samuel asumió la gubernatura, pues el Congreso está dominado por el PRI y por el PAN. Todo esto se debe a eso, finalmente, a que yo creo que Marco Cortés y Alito Moreno, los presidentes del PAN y del PRI respectivamente, pues vieron una gran oportunidad en que Samuel se retirara para sí agarrar el estado, la gubernatura, pero también esta onda de presionar a Movimiento Ciudadano y Morena, por así decirlo, hasta cierto punto que se bajara
Samuel. Y la otra, ¿no?, cara de la moneda, pues también que Samuel algo teme, ¿no? Algo teme en dejar también ahí, evidentemente, el control del estado, pues, por PRI-PAN, porque definitivamente, digo, así como Samuel acusa esta corrupción irregular después de PRI-PAN.
Y que quisieron negociarle
Yo creo que nada espacios. Es mentira, ¿no? O sea,
sí, claro. Digo, yo creo evidentemente que... sabe que también le pueden
Sí, por supuesto. Buscar y ninguno de los dos bandas son blancas palomitas. ¿No? Entonces,
¿de qué tamaño fue la presión como para dejar la candidatura presidencial y mejor venirte a tu estado porque sabes que te pueden encontrar algo? O sea, está clarísimo también el lado de Samuel.
Digo, además porque finalmente tienes más que perder. Exacto. En el sentido de que sabes que no vas a ganar la presidencial, ¿no? Entonces es como apostarle a algo en el que a lo mejor sí logras pasar al PRIAN, dejar a Xóchitl en el tercer lugar, pero que definitivamente no vas a ganar versus... el desmadre que puedas tener en tu estado y que
tres denuncias ya en tu contra, sí. Llegas y ¡ay, caray! O sea...
o lo que ya te tengan también como advertido, ¿no?
Entonces creo que tiene que jugarle políticamente a terminar ahorita esta parte, pues digamos, la intermedia, y que en este 24 sí logren ganar posiciones en el Congreso, que es lo que tiene que buscar Samuel, el partido de MC, para que pueda nivelarse el Congreso y no tener la presión y no estar, pues digamos, atado de manos por un Congreso que sea dominado por PRI-PAN. Entonces, creo que es el camino que tiene que hacer ahora Samuel. La campaña de Mariana seguramente ayudará bastante, al menos localmente en Nuevo León, ¿no? Ya nacionalmente, pues evidente, se va un candidatazo, pero...
sí, el mejor, no manches.
En 10 días dijo que hizo lo que nadie hizo en 40 años, ¿no?
Sí, porque cabalgar por Tlajomulco, wow.
Yo sí creo que todo esto es resultado de una inexperiencia e inmadurez de Samuel.
Y soberbia.
Soberbia, obviamente, pues querer el poder, o sea, querer más poder todavía. Y también una parte de que no sé si tendrían que haberlo aconsejado mejor.
Definitivamente.
De estar jugando esta guerra sucia a favor de Morena, ¿no? Versus el PRIAN y la candidata presidencial. O sea, yo creo que sí, ahí le salió muy, muy mal. Pues este juego a Morena y a Movimiento Ciudadano.
No, y también esta cuestión de, a ver, digamos que tú tienes que plantearte cuando miras hacia el futuro, ¿cuál es tu mejor y tu peor escenario? Pues a lo mejor el mejor escenario era eso, ¿no? Cumples como con lo que habías pactado con Morena, le reduces muchísimo porcentaje de voto al PRIAN. Seguramente hubiera terminado por superar a Xóchitl si el candidato era Samuel en ese segundo lugar. No sé qué tanto se pudiera haber acercado a Claudia, pero también tendrías que haberte planteado como todos esos escenarios de si negativos. No te resultaba, ¿no? Claro. Entonces quedaste como estúpida porque, o sea, no solamente es Samuel, ¿no? O sea, Samuel es como el que está haciendo el ridículo hasta cierto punto por tantos giros y que al final no te resulte, o aparentemente no te resulte. Pero ¿qué onda con Movimiento Ciudadano, no? O sea, se le señaló muchísimo esta cuestión de vas a ser esquirol de Morena. Entonces, subes a tu candidato, aparentemente empieza a levantar en unos días. Ay, bueno, se empezaba a hablar también en muy poquito tiempo de, entonces sí tomaron la mejor decisión, porque Samuel te puede gustar o no, pero puede funcionar para conseguir votos. Se te cae esa situación y la cuestión es, ¿y ahora qué? Con el candidato, ¿no? Se supone que, bueno, no se supone, hoy lunes, 4 de diciembre, tendría que haber una reunión, o hubo una reunión, entre liderazgos de Movimiento Ciudadano para saber qué onda con eso, y lo que se sabe públicamente es que dijeron, no puedes acomodar a Álvarez Maínez inmediatamente, esto lo tenemos que seguir hablando, debatiendo, y se va hasta enero. Sí. Esa decisión, que Dante en su momento insistió mucho en que no había prisa y había, o sea, meses anteriores.
Una decisión relativamente buena.
Pues es que, ¿qué más haces ahorita, porque, no?
Justo, creo que subir a cualquiera, fuera Álvarez Maínez o cualquier otro, habla peor, porque además es como...
Es malísimo.
No tienes a nadie, pues, ¿no? Finalmente no hay nadie que encabece lo que traía Samuel Mariana, porque pues a mí sí me gusta puntualizar el hecho de Mariana, pues, ¿no? Porque Samuel también es solo nada, pues.
Sí, claro.
Entonces, yo creo que sí es una buena decisión que Movimiento Ciudadano aplace, que calme también las aguas internas que puedan estarse viviendo Y pues que llegue, digo, sin precampaña, pero que llegue el candidato directo a su campaña.
Porque
¿no?
al final quien decían ya no te va a hacer mucho en precampaña.
Se no, manejaba, ya no se puede por no el se, tema ajá. interno de que ya se cerró el registro.
Y ya vienen las intercampañas también. Entonces, el tema, digamos, la versión oficial es esa que comentas, que o más bien la extraoficial es esa que comentas, que no quisieron un gran grupo de MC, de liderazgos, que se destapara a Jorge Álvarez Máynez porque pues, sería un pésimo candidato. La versión oficial es que la reunión de hoy era sesión ordinaria de MC uh-huh. y que no se tocan temas de esa índole, que ya tenían el orden del día y que es un tema que no se iba a tocar. Evidentemente es un tema que se tocó, a menos de manera pues, extraoficial. Y creo que lo mejor que puede hacer, como dices, sí, definitivamente es esperar ya los tiempos hasta enero, a ver quién va a ser su abanderado, abanderada. Me parece que sería una pésima decisión que aventaran a Álvarez Máynez. Me parece un personaje sin chiste. Y luego, pues, pesa más después de quien tienes como precandidato, que es Samuel, un personaje de súper altísimo perfil y al menos que conecta mucho en redes y con jóvenes. Y de repente te vas a un personaje súper gris como Álvarez Máynez.
Pero yo creo que ninguno que pongan le va a llegar a lo que hacía Samuel junto con Mariana Enríquez.
No, pero me refiero que pongas un personaje al menos más político. Ya, como dices, nadie le va a llegar a ese tipo de audiencia que
ni
estaban ellos.
Sí, no puede dar continuidad a este discurso del nuevo
pero creo que
joven.
Tienes personajes, y en este caso será, por ejemplo, Patricia Mercado, que sí. conecta más con otras esferas, pues ya más políticas y que te puede dar más.
Y que se sube también al discurso de es tiempo de las mujeres.
Exactamente.
¿No?
Se sube ese discurso.
Y tendrías ya una campaña de puras mujeres.
Y yo personalmente sí creo que versus Claudia y Xochitl sí tiene una trayectoria más respetable.
Sí.
Yo creo que es de los pocos perfiles que encuentras en una minoría que la va a criticar. O sea, es una persona que siempre se le ha reconocido la congruencia. En cuanto a sus acciones, decisiones, entonces, pues ese sí puede ser un positivo.
Y que por decir, para el término
que ella
de...
Que quiera es otra cosa.
De, sí, claro. De audiencia a las mujeres, yo creo que en lo personal sí me llama más una trayectoria como la de Patricia Mercado que una Claudia Sheinbaum o una Xochitl Gálvez por su trabajo legislativo. Exacto. Y lo que ha impulsado en temas de aborto y demás, ¿no?
No, aparte Patricia ha tenido también foros y eventos importantes con jóvenes, entonces... Si viendo también el tema de capturar a los votos de los jóvenes, creo que también Patricia Mercado tendría mucho más chance que una Claudia Sheinbaum y que una Xochitl Gálvez.
Sí, y internamente en Movimiento Ciudadano, más chance que un Dante Delgado, exacto. que un Álvarez Máynez, que un Clemente Castañeda,
exacto.
que no deja de ser el político hombre que se ve como casi cada 6 años.
Y
¿no?
bastante grises, ¿no? Todos
sí,
ellos.
Sí, los tres.
Entonces yo creo que la decisión correcta, al menos entre los personajes visibles, sería Patricia Mercado. No sé si quieren hablar de Marcelo Ebrard como una
¿quién?
Posibilidad.
No creo que no lo creo. Dejen ya, la verdad.
Creo que ya está muy amarrado con Claudia, ¿no? Creo que ya ha limado unas perezas, al menos.
No le tocó nada aparentemente grande, pero bueno, ya veremos cuál fue
el acuerdo. No, además creo que subir a Marcelo Ebrard se vería todavía más el tema de Movimiento Ciudadano igual a Esquirol de Morena, ¿no? Digo, una vez que ya Marcelo dijo me quedo en Morena, etcétera, o sea, creo que ahí terminarían de definir a Movimiento Ciudadano como Esquirol.
Y por cierto, con esta novela de Samuel, ahorita de última hora, el diputado del PRI, Rubén Moreira, va a proponer juicio político contra Samuel.
Pues se me hace bien, de hecho.
Entonces, pues ahí sigue el novelón de Nuevo León.
Era lo que hablábamos de si van a seguir en esta postura de no vamos a ceder en cuanto al Congreso, Prián, llámale como quieras, o sea, quienes no estén de acuerdo con el proceder de Samuel, pues creo que todavía tienen elementos para seguir luchando en su contra justamente por esta confusión del fin de semana, donde aparentemente pues hay dos gobernadores en Nuevo León en estos momentos. Entonces, si quieren continuar pegándole a Samuel, tienen elementos con qué hacerlo. Sí, claro. Sí, no es como que digas, otra vez lo están exagerando. Digo, sí hay cuestiones legales que pueden debatir. Entonces, a esta novela todavía le falta.
Y el tema
ratillo.
Que no es una bronca, pues, digamos, muy interna, local de Nuevo León, sino que es un tema contra los partidos PRI, PAN, Nacional. Sí. Entonces, va a tener frentes abiertos tanto en el Congreso local como ahora acá. Estamos viendo en el Congreso Federal. Entonces, pues complicado para Samuel. Creo que si sigue por este camino, pues evidentemente vamos a llegar otra vez a un recurso de amparo, a una situación que tenga que resolver la Corte, pero pues seguramente van a pasar muchos días y a ver en qué situación también está Samuel, qué va a hacer estos días.
Y mientras tanto también, ¿qué va a pasar con Mariana? Que al final duda desde antes de Samuel candidato, precandidato, ayer ella publicó, no sin querer, en sus redes sociales un clipcito donde está muy enfocado a ella, no a, ya solo no sale a Samuel, ella, ¿no? Solo sale ella como de próximamente, ¿no? Entonces, pues ahí entre que está previendo ser candidata a algo o simplemente el personaje no se apaga, va a seguir dando respaldo a
quien sea el candidato o candidata. Ay,
exacto.
Que yo creo
también
que...
También en la cuestión local, creo yo.
Yo creo que jugaría más el hecho de que la suban como se había hablado, como senadora o alguna cosa así, porque al final, pues, el voto en cascada... O sea, puedes apostar al voto en cascada, ¿no? Al menos localmente, o sea, ya no hablando desde la presidencia, sino... senadora o diputada federal, hacia abajo, diputados locales y demás, pues sí puede jugar a favor de Movimiento Ciudadano.
Sí, por porque lo menos en Nuevo León. A pesar de que la gente si hace su voto diferenciado, está comprobado que cada elección presidencial sí importa mucho quién esté en las posiciones federales y sí arrastra, ¿no?, el voto cascada. Pues ya decía mi gobernador Enrique Alfaro que era un desmadre MC.
¿Le estás dando la razón?
El tiempo se la dio, yo no.
Yo nunca le daría la razón.
Yo nunca, pero el tiempo se la dio. Ahí está su desmadre que traían. Y pues una derrota brutal para MC en este caso, pues porque, como decías, creo que todos veíamos que Samuel sí podía desbancar a Xóchitl, quedar como segundo. Esto le aseguraba, hablando precisamente del voto en cascada, le aseguraba muchas posiciones en congresos locales, pero sobre todo en el Congreso Federal MC. Sí. Iba a ser una fuerza muy importante en el Congreso Federal con el arrastre de Mariana. Yo también coincido con Mariana y ya. Pues
ahí y ahí Samuel. Sí, ya también había muchas posibilidades de pensar un 20-30. Exactamente. No un escenario mucho más positivo para Movimiento Ciudadano.
Ya muy competitivo. Creo que no lo se puede descartar todavía, un 20-30 competitivo, pero si era el establecerte, el consolidarte en esto de 2024 con muchas posiciones en el Congreso Federal, en la Cámara de Diputados, pero pues ahora con el candidato que viene, creo que no lo va a conseguir tan fácilmente. Evidentemente va a conservar el registro, ya tiene, digamos, la estructura para conservarla, pero... pues se le viene todo complicado, ¿no?
Y solo una aclaración, si usted escucha decir o si le llega la cadena de tías al WhatsApp donde dice es que Mariana va a ser la candidata, todo estuvo planeado.
Ah, sí, no se puede.
No se puede por edad, así que no les crean.
Y eso es, oigan, mentira. ¿Y este tema cómo lo ven? ¿Le afectará a la candidatura de Lemus en lo local? ¿Le pegará?
¿Quién, perdón?
¡Mucho gusto!
Ah, ya, el señor que saluda para que lo conozcas. No, yo creo que al final es un escenario... Le habría apoyado, como tú dices, esta cuestión de cuánto hubiera crecido el partido de manera general a nivel nacional.
Pero puede jugar solo.
Pero yo creo que el escenario en Jalisco, pues sí es muy distinto.
Se cuece aparte, les gusta decir a los emecistas.
En efecto. Y creo que ahora más que nunca los emecistas de Jalisco es como...
van a pintar su raya.
Exactamente.
Que aquí estuvo precisamente el fin de semana pasado Samuel abriendo...
su último fin de semana de pre-campaña.
Sí, fue aquí en Jalisco. Estuvieron los precandidatos locales ahí en sus precampañas abriendo precisamente, arrancando. Inició en Tlajomulco con una cabalgata con su amigo Quirino Velázquez.
Amigo personal que nunca había visto.
Fueron a la birria a cabalgar.
El domingo fueron con la Virgencita de Zapopan.
Estuvo con Vero Delgadillo.
No, pero antes con Vero Delgadillo en Talpita.
Sí, en la noche. Sí.
Entonces, ¿el domingo en Zapopan o no estuvo con Franje?
Sí.
También. A la Basílica.
A la Basílica. O sea, y esta ondita, ¿no?, de los candidatos de MC, al menos aquí en lo local, en Jalisco, de decantarse mucho, pues, por la religión. Hemos visto a don Alberto Esquer y a Pablo Lemus.
Sí, como que fue uno de los puntos relevantes en cierta estrategia.
Es parte de estrategia, ¿no? Como que sí,
bueno, apegarse pero pues mucho sabemos a que nuestro MC es el neopanismo, ¿no?
Sí, entonces, no están fingiendo,
porque,
¿no?
Porque Jalisco, claro que sí.
Sabemos que no es una estrategia de que estén fingiendo, sabemos que sí son así, son personajes...
Sí, ya después podríamos criticar la doble moral jalisciense, pero pues estamos acostumbrados a eso. Sí, claro que sí.
Pues ahí está lo local, ¿qué otras noticias? Bueno, las precandidaturas ya están de MC, las importantes, decíamos Quirino ya en Tlajomulco, Verónica Delgadillo con broncas ahí en Guadalajara,
que al parecer
nadie la quiere, no puedes hacer la operación cicatriz, ahí está la posición incómoda de Chava Caro, que la
oye,
semana
que al
pasada,
final es como su padrino político,
sí,
porque fue
ilegal
y ahora...
Sí, ahí hay una ruptura...
Sí.
Dolorosa. O no ruptura, pero pues hay unos desacuerdos.
No, yo pienso que sí ruptura, pues, para estar en esa posición y aventarte a asambleas informativas y hacer votos y decir la
y
gente
se, decidió. Y se han mandado mensajitos en lo público.
Y
también
la especulación de que además Caro va a operar en favor de otros candidatos.
Él,
¿no?,
y sus 2,300 seguidores.
No, y el tema de Chava Caro es que él está compitiendo desde hace 10 años para ensuciar o para él, pues, pero es un actor político, al menos en lo local aquí en Guadalajara, sí, sí es importante. Entonces,
sí, o sea, uno lo vea que no chambea. No, dices, no, ¿qué trae ha hecho una estructura tremenda.
Y ahí
sí
se ve a sus asambleas. 2,500 gentes se mete así de repente en una noche en un eventito y por supuesto los convoca. Entonces, si bien a Chava Caro ya no le da para competir, digamos, por otra fuerza por Guadalajara, el papel que va a hacer para ensuciar.
Y sí, movilizar.
Movilizar y
a jugar favor en contra.
Y sobre todo en contra de Vero, puede ser muy peligroso pues para MC, ¿no?
Yo creo que esa es una clara señal de lo que es Verónica Delgadillo dentro de Movimiento Ciudadano, ¿no? Una persona que no sabe unir, conciliar y lo que está haciendo su precandidatura y lo que será su candidatura, que la van a llevar a perder, lamentablemente.
Y Salvador Caro fue muy sincero, o sea, lo dijo en lo público, pero sabemos que como él, hay muchos otros casos que luego ya cuando va sumando como estos grupitos de gente que traen, pues a lo mejor sí son una cantidad significativa para considerando que es a nivel municipal.
Y particularmente yo sí veo el municipio, digamos, de más riesgo para MC, me refiero para perderlo, Guadalajara.
Totalmente.
Me parece que el crecimiento de Morena está clarísimo en municipios como Tonalá, por supuesto, que seguramente lo va a refrendar. Tlaquepaque no se diga, Tlajomulco, Zapopan ahora con Kumamoto compitiendo seguramente va a estar complicado, pues, pero son municipios en los que creo que tiene estructura suficiente MC para revalidar, ¿no? Y porque tiene candidatos que pueden, en el caso de Zapopan, Tlaquepaque va a hacer reelección.
Sí.
En el caso de Tlajomulco, Quirino también tiene una estructura muy fuerte y el partido en sí, pero Guadalajara.
¿Y en Tonalá creen que el candidato le gane a la reelección de Sergio Chávez? O sea, el candidato de Movimiento Ciudadano.
Esa va a estar buena, ¿no? O sea, yo sí creo, veo fuerte a Sergio Chávez, pero ya con la estructura de los Arana.
Es que creo que ahí el factor es el apellido, que aunque lo pongan en chiquito.
Y aunque no lo quieran hacer notar, es lo que va a hacer la diferencia.
Sí, o sea, Paco, no.
Ajá. ¿Qué? ¿Paco qué? Hasta hace un mes, todavía que no había una definición clara de quién podría ser el candidato, la reelección estaba pues totalmente segura, ¿no? Por la fuerza que tiene Morena ahorita en un municipio como Tonalá, pero, como dices, ese apellido que no se quiere mostrar, pero que va a operar en tierra bastante interesante.
Porque hay mucha nómina y mucha estructura.
Yo no sé si le dé para tumbarle la reelección a Sergio Chávez, pero creo que sí va a ser un resultado mucho más positivo del que se hubiera esperado hace algunos meses para Movimiento Ciudadano, por la estructura, no por Movimiento Ciudadano.
O sea, puede ser como el camino a retomarla, a lo mejor dentro de 3 años que ya no sea Sergio Chávez, a lo mejor sí que ya la vuelva a ganar.
Ahora, no sé qué tanto le importa a MC quedarse con Tonalá, o si hasta cierto punto también puede ser como esa cartita chiquita que dices, bueno, está bien, te lo dejo, ¿no? Ni siquiera lo voy a pelear, nomás para no salir tan humillado como en la elección pasada, pero ya veremos qué pasa.
Bueno, a lo mejor logran, no sé, la diputación local o algo así, ¿no? O sea, a lo mejor la presidencia municipal no, pero sí la diputación local.
Sí, sería importante ganar ese distrito para MC. Y pues ahora sí, y falta Guadalajara, ¿quién va a aventar el lado de la mega alianza, ¿no?
Porque sí, seguimos en espera.
Se habla mucho de Ricardo Villanueva, que todos coincidimos en que si avientan a Ricardo, Ricardo sí le puede pegar a Verónica Delgadillo.
Puede ganar sin ningún problema, ¿no? Creo yo.
Pero están muy fuertes también otros candidatos, bueno, otros aspirantes, el caso de María Padilla, que también se había entrona.
Y que además se inició con un discurso bastante fuerte, claro, contra Verónica Delgadillo. Ni siquiera fue como contra MS en general, fue directo a
y
la
y se dice mucho
candidata.
Que parte del acuerdo que de Carlos Lomelí, de aceptar el Senado, era que su carta en Guadalajara fuera María Padilla y que tiene por ahí preferencias. El otro será Chema Martínez.
Ay, por favor.
Chemamón. Que ahí está también peleando. Y por ahí estaba Mariana Fernández, ¿no? Que también yo la veo un poquito menos, pues más descafeinada.
Y está el gran rumor, no sabemos si va a ser real o no, de que sí va a ser una candidata, o sea, que sea mujer para Guadalajara, entonces...
Yo también creo que va a ser mujer.
Es un porcentaje
alto. Alberto Uribe también se apuntó por
Guadalajara. Ay, por Dios.
Dice que él siempre ha querido ser alcalde de Guadalajara.
Yo
creo que están entre... si Ricardo quiere aventarse, yo creo que lo mejor que puede hacer es esperarse, ver cómo se consolida esta alianza, que él termine bien su trabajo en la universidad.
Además, tampoco puede soltar lo que está todavía como muy aguadito, sí, tras, claro, la muerte del licenciado allá.
Está,
¿no?,
reciente, ¿no?
Sí.
Aún sigue habiendo ahí muchos problemas ahí, cabos sueltos. Creo que lo mejor es que ahí mejor, ya con su grupo cercano, ya estabilice el tema.
Y lo fortalezca más.
Y que a él le sirve también más una intermedia para después ya buscar que esté en la gubernatura, ¿no?
Sí.
Entonces creo que ese tiempo sí será interesante tener una campaña de mujeres, que si fuera en este caso en el PAN, en la alianza, pues suena mucho Diana González y Mirel Montes, que son panistas, seguramente va a ser el PAN para Guadalajara, en el lado de la alianza, Verónica Delgadillo, y ya nomás faltaría ver si es Mariana o María Padilla, que yo veo fuerte María Padilla también en este caso, si es una candidata mujer, ¿no?
Pues sí, definitivamente esa definición de la alianza de Morena y el resto de partidos locales va a ser un fuerte factor, ¿no? Para saber si Verónica Delgadillo tiene esperanzas o definitivamente no tiene ni una sola de un aliento de fe.
Y ya veremos también qué tanto se van sumando o se van bajando de su no arrancado.
De su barco.
De su barco que ni siquiera que no ha zarpado. Ok.
Pues vámonos, arráncate.
Arráncate, es la última vez, ¿no? O no, quién sabe. Bueno, ya veremos qué pasa también con Mariana, la chavacana mayor y demás. Por hoy ha sido todo. Muchas gracias por escucharnos. Una disculpa porque luego es un poco a destiempo, pero ya volveremos a la normalidad, ¿o no?
Esperamos.
Pronto, muy pronto. Bye. Bye.